Hotel Buenavista, a sus órdenes.
¿Otra vez usted?
Sí, otra vez soy yo. Solo para preguntarle si ya vio el regalito que le dejé en la oficina. Ajá. Es un aparato que hace ¡pum! Y destruye todo lo que hay alrededor.
Amigos podescuchas del mundo entero, tienen ustedes la dicha de poder escuchar el podcast más mejor y menos peor de toditita la internet universal, Los Supergenios, el primer podcast licenciado por el grupo Chespirito.
Dígame, licenciado.
Licenciado.
Gracias, muchas gracias.
No hay de queso, nomás de papa. En este programa, nuestros supergenios analizarán los mejores episodios creados por el supercomediante Chespirito. El día de hoy, los supergenios hablarán de un episodio no tan conocido de Los Caquitos. ¡Aquí están ya los supergenios! El doctor Raulini Chamorrín.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, espero que hayan terminado bien su día con una riquísima cena. Me acabo de empujar un guiso de atún que no me quedó nadita mal. Así que de esa misma manera espero que ustedes estén bastante bien contentos esta noche. Vamos a darle el pase entonces a nuestro querido colega que se roba el corazón y las billeteras de todos los presentes, a nuestro conde Terranova.
El conde Daniele Vittorio Terranova.
Nos ponemos detectivescos el día de hoy, suspensivos, de suspenso me refiero, ya que...
Los suspensorios.
No nos ponemos los suspensores todavía.
Eso duele, ¿no?
No he tenido la oportunidad de utilizarlo, pero ya verán por qué. Vamos a indagar, vamos a...
¿Cómo que ya veremos por qué?
No, prefiero quedar... Confío en su palabra, querido señor. No se
Yo
preocupa.
No quiero saber por qué no es
sí, tampoco quiero saber. Sí, palabra.
Ya, sígale.
El maestro Colas Aguirre Jirafales.
Efectivamente, hoy vamos a hablar de un episodio con un gran misterio que vamos a tener que resolver antes de que haga ¡boom!
¡Boom!
Eso. Pocas trancas, minines y cuchufletos. A continuación vamos a hablar acerca de un episodio de la serie Chespirito. Así que probablemente hayan spoilers. Sí, ya sé que han pasado como 50 años. Pero aún así, puede que no hayas visto el episodio. Si no quieres spoilearte, ve a verlo y regresas a escuchar el programa.
Este episodio lo hemos traído especialmente debido a que hemos conversado un poco recordando estas tardes de sábados en los que daban los episodios de Chespirito aquí por Canal 4, nuestro país, y recordamos, aunque ustedes digan que no, que algunos episodios tenían una trama en el Hotel Buenavista, que tenían pues este toque medio policíaco, medio detectivesco, un poco diferente a lo usual. A ver, vamos a ver, para generar controversia, a ver qué es lo que nos pueden contar ustedes, si es que están de acuerdo o no. Seguramente no.
¿De qué estás hablando?
Si no entendimos nada.
No tengo ni la más mínima idea.
¿En qué momento nos pusimos de acuerdo para eso?
Pero bueno, ya hablando del episodio. Creo que viene bien porque hace poco estuvimos en Radio Filarmonía 102.7 FM, gracias aquí al doctor Raulini Chamorrín y a nuestra productora Ale Romero. Tuvieron a bien invitarnos, estuvimos en el programa, hicimos un especial de música. Y una de las piezas musicales que presentamos, que de hecho presentó aquí el conde Daniele Vittorio Terranova, era compuesta por Don Mazzaro y es música de suspenso que se utiliza en este episodio. Ya ves, ahí ya hay una relación, ya tiene una justificación. ¿Y de qué se trata el episodio, Raulini?
Bueno, el episodio inicia de una manera muy poco convencional, ¿no? Con Marujita llegando muy tarde, digamos, a una supuesta reunión que tenía con el sargento, que el pobrecito de tanto esperar ya se quedó bien dormido, ¿no? Y paralelamente, mientras ellos se ponen de acuerdo para finalmente salir con Marujita esquivando todas las acusaciones de demorona que le está dando el sargento, Pues resulta que aparece un personaje muy peculiar, un caballero de cabello pronunciado, de barba, no muy alto, pero que tiene por característica que no quiere hablar. Aparentemente está fónico, no trata de no responderle a don Cecilio las preguntas y todo lo quiere hacer con gestos. Ya luego nos enteraremos de bien de por qué está utilizando esta forma de expresarse, pero el asunto es que el Chompiras lo dirige pues hacia su habitación para irse enterando poco a poco de cuál es el motivo por el cual este curioso personaje está dentro del hotel.
Sí, don Cecilio, dígame qué se ofrece.
Hay que subir ese equipaje.
Sale, vale. ¿No quiere que suba su equipaje? ¿Por qué?
El señor es mudo.
¿Quién dice?
Es que como no había pronunciado una sola palabra, yo
creí... Es que estoy afónico. Ah, claro.
Poco a poco vamos a ir viendo el motivo real, pero por el momento vamos a descubrir que este misterioso caballero tiene muchas cosas que ocultar, no solamente el tono de su voz, porque en un momento se cree incluso que es mudo, finalmente se descubre según él que está afónico, por eso está tratando de hablar lo menos posible, pero ¿qué pasa? Cuando él finalmente ingresa a su habitación, luego de discutir con el Botija, porque para variar pues el ascensor no puede llevar a una persona más aparte del mismo Botija, por el tremendo peso que tiene que levantar, pues cuando este señor, este huésped, llega a la habitación, la Chimoltrufia se encuentra arreglando el cuarto, muy, muy feliz ella, cantando como siempre, y pues este señor tiene bien echarse en la cama, recostarse un rato, está cansado, y la Chimoltrufia, sin darse cuenta lo que hace al tratar de jalar una de las sábanas, bueno, de las almohadas que hay en la cama, es jalarle el cabello, y se da con la sorpresa de que lo que está usando es una peluca, un peluquín, un bisoñé, este señor. Y claro, él queda al descubierto, se avergüenza, se lo vuelve a poner, la Chimoltrufia, bueno, a su manera se disculpa, él le hace entender como que bueno, no pasa nada, pero para variar luego de un rato lo que ocurre es que la Chimoltrufia le vuelve a tocar el rostro sin querer, le jala y también tiene barba postiza, entonces ya un poquito por ahí nos damos cuenta pues que este señor algo debe tener porque está escondiendo mucho, está cambiando su apariencia real, no quiere dar a conocer su voz. Y bueno, de todas maneras, ya vamos a darnos cuenta ahí qué es lo que está ocurriendo. ¿Quién es este señor? Es el antagonista completamente de este episodio.
Es el malhechote, ¿no? Del episodio. Llegó a dar cuenta que la Chimoltrufia, o sea, si no sacaban a la Chimoltrufia de la habitación, eso hubiera terminado en el acabo. O sea, porque mira, primero le quita el peluquín, luego le quita la barba. O sea, si seguía bajando, lo próximo que le iba a jalar. No.
Ya.
Que también parece peluquín. Pero algo que quería mencionar del inicio del episodio es...
¿Le sabe algo o se lo dice al tanteo? Porque no tenemos ninguna prueba de ello.
Pero no hay duda.
Solo que usted tenga un conocimiento previo del cual no nos ha comentado.
De repente no es como Marujita, ¿no? Que como dijo, nunca tuvo relaciones con ningún Cayetano Camargo.
Ajá. O quién sabe, ¿no? Esto, por ejemplo, esa es una referencia directa a lo que hacía Marujita, ¿no? Sí, o sea, siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, la información siempre estuvo ahí, solo que no nos dimos cuenta. Pero algo importante hablando de Marujita es, o sea, ella no es solo una mujer que llega tarde, o sea, llega extremadamente tarde, ¿no? Y el sargento se lo recuerda, ¿no?
Lo que pasó es que yo creí que a usted se le había olvidado que teníamos una cita para hoy.
Ay, ¿cómo crees, refugio? Si yo siempre he sido una mujer muy puntual.
Bueno, la semana pasada sí llegó un poco tarde.
Bueno, sí. En esa ocasión sí llegué un poco después de lo previsto.
Como 4 horas después.
¿4 horas después?
Sí. O sea que no se le hizo tan tarde como la semana anterior, que llegó 5 horas después.
¿Quién espera? Yo he tenido que esperar 5 horas, ¿no? Para que me firmen un papel, ¿no? En algún trámite. Pero, o sea, esperar en una cita 5 horas, o sea, la devoción que le tiene el sargento Marujita para llevarlo, y además lo hace generalmente en su día de Franco. O sea, después de haber estado trabajando sus 24 horas, en su día de Franco tiene que llegar a esperar 5 horas solo para ver a esta mujer.
¿Cuánto es lo máximo que ha esperado usted, señor, alguna vez?
¿Esperado por una persona o en
no, por una persona. Persona?
No, mi regla es, no, lo máximo fue una hora. Y es más, esperé a que, o sea, a la distancia ya estaba llegando y me fui.
O sea, esperó en balde o en cubeta.
Sí, pero es que ya cuando iba llegando dije, ¿sí, ¿para qué estoy esperando? ¿Ah? Ay, que se da la mierda. No.
Ay, cada quien tiene sus límites.
Sí, es que una hora es demasiado, ¿no? Pero generalmente le doy sus 15 minutos de rigor o ya hasta media hora porque el tráfico, ¿no? Es que yo también a veces llego tarde. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Pero no, pues sí, 5 horas. Ya, bueno. Ya, bueno. Entonces, este sujeto, todavía no sabemos cómo se llama, ¿no? Porque no, no, él no se presenta en ningún momento. Es más, al momento de registrarse en el hotel, no recuerdo con qué nombre firma. Creo que nunca se menciona.
No, habrá pues un nombre falso, se supone, ¿no? Exactamente.
Era Juan Pérez. O bueno, Juan Pérez, ¿no?
Juan Pérez.
Y, bueno, resulta que ese sujeto... Eso es algo interesante, ¿no? Porque la Chimoturfia le quita el bisoñé, le quita la peluca, pero eso es algo que jamás llama la atención. O sea, nadie se le cruza por la mente, este tipo está disfrazado. Porque, ok, que una persona use peluquín, se entiende, ¿no? Porque de repente la pelada les da palta. Pero, o sea, barba postiza también, ya eso es muy sospechoso, ¿no? Es muy raro. O sea, jamás he visto a alguien que use barba postiza, ¿no?
Es algo que tenga un propósito específico, ¿no? Yo he utilizado bigote postizo para una obra de teatro, pero no porque quiera andar con él por la calle, ¿no?
Claro, usualmente sí es un disfraz, ya no es un aditamento. Exacto, como el plugin.
Exacto. Entonces, creo que desde ahí nomás ya debería llamar la atención, oye, esto está raro, ¿no? Pero luego hay una serie de situaciones, como siempre, parece mentira, ¿no? Es el Chompiras la voz de la razón, creo, en todo momento, porque él es el que... Oye, ¿no será esto otro? Dice, no es así, no te das cuenta del peligro. ¿Estás seguro? Pero, bueno, resulta que este hombre está en el hotel, es un huésped hasta el momento, pero también, al mismo tiempo, don Cecilio empieza a recibir llamadas telefónicas, ¿no? Y no es que le están ofreciendo, ¿no?, esto, una línea fija, ¿no?, o agrandarle el ancho de banda, no.
Le están cobrando cupos.
Exacto. Uh-huh. Oye, muy parecido en realidad, o sea, sí. Resulta que es un tal Cayetano Camargo, un ex trabajador suyo, que llama para amenazarlo, para cobrar venganza, pero ¿venganza por qué? Verganza no, venganza.
No, esa es del bananero, señor, es otro programa. Cosa, señor. Es otro programa.
Es de Marujita lo que no se ve, sí.
Cuidado, no lo haga atorar porque está tomando su aguaje y después lo va a escupir por todos lados, le va a salir hasta por las orejas.
Se malogra el micrófono, sí. No.
Sí, lo termina de desgraciar el micrófono a propósito.
Pase, señor.
Sí, degluta. Bueno, el asunto es que efectivamente se trata del tal Cayetano Camargo que lo está amenazando a don Cecilio porque resulta que este señor era el encargado de contabilidad de la empresa, donde el tipo al parecer tenía un muy buen sueldo y sin embargo hizo sus tranzas, ¿no? Porque se supone que don Cecilio lo separó del trabajo en el hotel por no solamente por el hecho de que venía con sus tragos encima, ¿no? Venía en estado etílico, sino que además había hecho algunas tranzas ahí con los números beneficiándose. Y bueno, lógicamente don Cecilio, con lo correcto que es, no tuvo ningún reparo en distanciarlo, ¿no? Y ahora esta persona aparentemente está regresando con una venganza, ¿no? Quiere cobrarse esa cuenta, esa afrenta que le ha hecho don Cecilio, a pesar de que notoriamente esto era su culpa, ¿no? Ese tipo debería ir a un psiquiatra o a un psicólogo en el menor de los casos. Y bueno, constantemente está recibiendo estas llamadas de Cecilio al punto que él ya está cansado de escucharlas. En varias ocasiones la Chimoltrufia logra ver que efectivamente a este señor lo están afectando y pues ella ya está sobre aviso, digamos, de que hay alguien que está tratando de perjudicar o de poner en riesgo en todo caso la vida de don Cecilio. Y esto, lógicamente, por la estima que le tienen, pues empieza a preocuparlos, además porque se quedarían sin trabajo si algo le pasa. Entonces, poquito a poco este caso empieza a ir escalando hasta el punto de que ya todos empiezan a enterarse del tema. Y lo más interesante viene posteriormente cuando por fin conocemos el rostro del tal Cayetano Camargo, ¿no? Y nos damos con la sorpresa de que es precisamente nuestro alegre amigo del peluquín y de la barba falsa. Esta parte me gustó bastante porque me recordó mucho a una película llamada When a Stranger Calls o también a Black Christmas, donde en ambos casos el asesino hacía las llamadas desde dentro de la casa de la víctima. Yo nunca me enteré, o sea, hasta ahora no sé cómo es que con una misma línea telefónica tú podías llamar a tu propio teléfono. Ya, aquí en Lima eso jamás funcionó. Pero según estas películas, al parecer sí era posible llamarse a sí mismo dentro de casa y que una persona pudiera hablar con otra haciéndose pasar como que estaba en otro lugar, ¿no? En el caso de este episodio en particular, pues Cayetano llama desde el teléfono público del hotel directamente hacia la oficina de Don Cecilio y lo hace en momentos muy específicos donde nadie se percata de que se trata de él. Es por eso entonces que esta persona oculta su timbre de voz para que justamente nadie lo pueda reconocer y por supuesto había cambiado por completo su apariencia.
Y eso es algo que a mí me pareció bastante curioso porque en un primer momento Cayetano Camargo llama a Don Cecilio, me parece, bueno, creo que fue en su propia habitación, pero claro, cuando más llama es cuando está en el teléfono público. Y más allá del tema quizá un poco técnico de ver cómo hacer la llamada y todo ello, es que es bien arriesgado. O sea, voy a amenazar a alguien, voy a querer matarlo o hablarle cosas que con las que lo voy a perjudicar, pero le estoy hablando prácticamente en el cuarto de al lado, ¿no? Y nadie, y él quizá no se dé cuenta porque está en la otra habitación, pero puede pasar tranquilamente a alguien, escucharme, y bueno, ¿no? Bueno, a efecto, entiendo, del guión también, ¿no? Es que Cayetano Camargo, pues, toma la osadía de hablar tan cerca a Don Cecilio, de amenazarlo, sin que obviamente él sepa que tiene tan cerca, pues, esta persona que le quiere hacer daño. Y claro, en este punto, algo también curioso que no se ha visto en ningún episodio, creo, de los caquitos o los ex-caquitos, es que cuando la Chimoltrufia en un momento está limpiando la oficina de Don Cecilio, accidentalmente descuelga un sombrero y se lo pone a Don Cecilio. El sombrero está como en un perchero, un colgador. Entonces entendería que Don Cecilio utiliza sombrero, solo que nunca se lo vemos puesto porque, bueno, seguramente se lo pone cuando sale a la calle o cuando recién llega, ¿no? Pero bastante curioso, y a partir de aquí es que la Chimoltrufia finalmente es quien contesta el teléfono, habla con Cayetano Camargo, le reconoce la voz. Me acuerdo que este chiste que ella hace porque Don Cecilio en un momento le hace señas, ¿no? Como para indicarle, dile que no estoy. Mueve los brazos, la mano, y la Chimoltrufia dice, ah, dice que está meneando el chocolate. Me acuerdo que...
Hotel Buenavista, a sus órdenes. Ah, ¿cómo? ¿Cayetano qué? ¿Camargo? Ah, pues no sé. Déjame ver si está.
Que no estoy.
Ah, ¿qué dice que no está? No. Que sí está, pero... ¡Está meneando el chocolate! No. Ah, no, que dice que no. ¿Por qué? ¿Qué? Ah. Es que está loco.
Esto cuando lo escuché por primera vez fue un mate de risa hace muchos, muchos años, bueno. Y realmente, pues acá ella también se pone en alerta, le indica por qué usted no va a denunciar a la policía, Don Cecilio está dudoso un poco, ella le dice que le puede ayudar tomándole una prueba, ¿no? O tomando una foto en el momento en que le están asesinando para que la policía le crea. Y bueno, de todas maneras, pues vemos acá como los empleados pues del hotel dentro de todo empiezan a tomar esta preocupación también por Don Cecilio, ¿no? A quien se entiende que estiman bastante. Luego de esto, llega también una escena en la que el sargento Refugio tiene otra cita con Marujita y aparece él con un regalo, ¿no? Un paquetito que viene para poder halagar pues a su amada, ¿no? Qué bonito es recibir un regalo en las citas. E incluso la misma Marujita, que parece que llega a tiempo, y dice, ay, Refugio llega a tiempo. Bueno, en realidad yo me he demorado media hora, dice él, solo puse también. Y claro, al final ella como que se ofende un poco, pero él dice, me he demorado porque le he traído este regalo. Ella muy feliz, ay, no importa, déjeme ver el regalo, ¿no? Y al final lo que contiene el paquete es un despertador. ¿Y para qué dijo eso el sargento? Marujita se ofende, pero de una manera tremenda, me está insultando que soy una tardona, y se van, pues, ¿no? Se van del hotel, él la persigue a ella, y dejan el paquete de marras ahí. ¿Y qué ocurre aquí? A ver, ¿qué ocurre en este caso, ya que el paquete se queda ahí, y pues los empleados del hotel, el mismo Don Cecilio, se lo encuentran sin saber de quién es? Aquí es que empieza un poco ya la primera confusión, y se pone un poco ya como que de suspenso, en peligro, el episodio.
Lo que pasa es que Marujita se molesta porque ella esperaba que el sargento resolviera, pero como el sargento no resolvió, se indignó y se fue.
Ahí está. Siempre a tono con la chaviza.
Ahí está. Así es, así es. Para que veas que estoy siempre ahí, ¿no? Al día con los memes.
Guau.
Peluchín.
La mancha. Sí.
Estaba... Una cosa interesante que decía, el menear el chocolate. Por ejemplo, hoy hice un chocolate en mi casa. Y decía, sí, pues si estás ocupado meneando el chocolate para que no se te queme y para que no se haga grumos y quede así bien sueltito, bien chévere, tienes que estar ahí dándole vueltas. ¿No? Además, no sé si se acuerdan de la película Willy Wonka y la fábrica de chocolate.
Auspicianos, Sol del Cusco.
El secreto de que el chocolate fuera tan cremoso y suavecito era precisamente que estaban meneando el chocolate todo el tiempo para que no se haga grumos. O sea, no es broma, de verdad. El menear el chocolate es una actividad que evita que uno pueda contestar el teléfono. Otro detalle que mencionabas, lo del sombrero, ¿no? Nunca me había puesto a pensar en eso. Claro, ¿de quién más podría ser el sombrero si no es de Don Cecilio? Y bueno, ya hablando del tema del despertador, ¿no? Bueno, Maruja se indigna cuando el sargento le dice, es un despertador, o sea, ni siquiera le dice para que te despiertes a tiempo, ¿no? Simplemente es un despertador y ella se indigna, ¿cómo es posible? O sea, que ha venido aquí. Es más, en un primer momento cuando se encuentran y él le dice, bueno, sí, usted se demoró 3 horas, pero antes se había demorado más. Entonces solo viene aquí a recriminarme, ¿no? A restregarme en la cara, que soy un poco impuntual. Ya, Sí, Maruja es terrible. Trata muy mal al sargento, ¿no? Pero lo que dices sobre la tensión, ¿no? Creo que este despertador es una especie de MacGuffin, ¿no? Para poder generar un poco de tensión en el episodio, que hasta cierto punto y hasta este momento, pues, era, digamos, relajado porque, o sea, la amenaza de Cayetano Camargo, y por cierto, Cayetano Camargo es un muy buen nombre de villano, ¿no? Cayetano Camargo. O sea, tiene
usted lo será.
De, exacto, tiene nombre de villano de telenovela.
Sí, sobre todo si sumas las iniciales KK.
Está siendo cierto. Pero hasta ese momento, digamos que el episodio estaba más o menos relajado, ¿no? Pero ya luego la tensión empieza a construirse. Yo recuerdo mucho algo que decía Alfred Hitchcock sobre cómo construía la tensión en sus películas. No, él es el maestro del suspenso, ¿no? Pero cómo se genera el suspenso, ¿no? Y él ponía de ejemplo, imagina que hay dos personas jugando cartas, ¿no? Y de repente explota una bomba. O sea, tú estás viendo la escena de dos personas jugando cartas y de repente explota una bomba. Es una sorpresa, ¿no? El espectador se sorprende. Pero después de la sorpresa, o sea, ya pasa el efecto y la película continúa. Sin embargo, y no hay suspenso ahí. Pero, digamos que tienes a las dos personas que están jugando cartas y tú le muestras al espectador que hay una bomba debajo de la mesa donde están jugando y faltan 5 minutos para que explote, ¿no? Y el tiempo va pasando y los jugadores no tienen ni idea de qué cosa va a pasar, pero tú como espectador sí lo sabes, eso es lo que genera la tensión, ¿no? Porque tú sabes que algo va a pasar. Y el tiempo se acorta, y estos dos personajes están en otra, ellos están jugando cartas, no pasa nada. Entonces, eso sí es suspenso, a diferencia de lo que sería pues simplemente que explote una bomba de la nada, que es una sorpresa, ¿no? Esa es la diferencia entre sorpresa y suspenso. Y aquí sí se usa eso, ¿no? Porque tú sabes que hay una bomba, o sea, que va a haber una bomba, y en algún momento los personajes empiezan a manipular la bomba sin saber que es una bomba, ¿no? Y ahí está la tensión, ¿no? Porque tú como espectador sabes que es una bomba, pero ellos no, ¿no? Y se la tiran, se la pasan, que dámela, tómela, te la presto, me la devuelves, tócala y eso, ¿no? Y creo que esa parte del episodio está bien construida. Entonces, hay un despertador, la Chimoltrufia le encuentra, pero es una cajita. Ella no sabe que es un despertador porque Maruja nunca lo abre. O sea, el sargento le dice que es, pero nunca lo abren. Ella se lo da a Don Cecilio, y resulta que Cayetano había amenazado con poner una bomba. Y cuando se asoman, bueno, no se asoman, ¿no? Porque no lo van a ver, sino que cuando pegan la cajita al oído y escuchan un despertador, ellos asumen que se trata de una bomba, ¿no? Y empieza el pánico, ¿no? Entonces sí, lo no está enterado, pero Maruja, la Chimoltrufia va y le cuenta al Botija y le cuentan al Chumpir, así, ¿qué vamos a hacer? Hay que salvarle la vida a Don Cecilio. Ya sé, el Botija, como siempre, ¿no? Chompiras, tú. Tú agarra la bomba y llévatela lejos. Y supuestamente el pretexto inicial era que el Chompiras podía ir y venir, puede ir corriendo y el botija no por su peso, ¿no? Pero cuando la chimoltrufia se ofrece, no, yo puedo correr más rápido, dice, no, 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 tú no, tú no, que vaya el chompiras, ¿no? Claro, ahí ya vemos cuál es el motivo ulterior del por qué el botija esto, manda al chompiras, ¿no? Y se lo dice, ¿no? Y es un momento que parece pasar desapercibido, pero es un momento muy profundo y que dice mucho del personaje del chompiras y de la relación que tiene con sus amigos, ¿no? Porque el botija obviamente no quiere que vaya su esposa porque no quiere arriesgarse a quedarse sin mujer. En cambio, pues si el chompiras se muere, él tiene más amigos, ¿no? Pero mujer solo tiene una, y el chompiras le dice, no importa, yo te consigo las que hagan falta, ¿no?
Buena, esa es buena,
no sí, me acuerdo. Sí, muy buena, la verdad.
Sí, la sí, bien bacán. Claro, pero en un momento el chompiras le dice, claro, ustedes se necesitan mutuamente, en cambio a mí nadie me necesita. Por eso, ¿qué más da si él se muere, no? Y acepta llevar la bomba a un campo baldío, supuestamente. Es un momento muy duro que siento que, digamos, pasa como que desapercibido, pero si prestas atención te das cuenta de que, wow, el chompiras no solo es noble, sino que él reconoce su lugar, ¿no? Como alguien que en realidad no tiene nada. O sea, no hay quien lo espere en casa, ¿no? Primero, no tiene una casa, ¿no? Nadie, o sea, si él se muere o desaparece, nadie lo va a llorar. O sea, nadie lo va a extrañar. Y eso es duro, ¿no? Porque este personaje que es tan cínico, tan desvergonzado y todo lo demás, creo que ese es su mecanismo de defensa, a fin de cuentas, para poder protegerse y digamos, olvidar que en realidad la gente no lo quiere, ¿no? O sea, que él, o sea, nadie, para él no es importante para nadie, ¿no? Entonces, se defiende, ¿no? Y bloquea esos pensamientos con cinismo, con su picardía, ¿no? Con sus chistes y todo lo demás. Pero en realidad es una persona muy solitaria, que se siente muy sola, ¿no? Y sabe que ese es su destino, ¿no? Y chales, es muy heavy. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el chompiras se ofrece a llevar la bomba?
Ese señor que ya me hizo bajonear ya con lo que acaba de decir. De verdad, sí, o sea, la estima, el cariño que le tiene el chompiras al botija, ¿no? Lo pone en esta situación de decir, bueno, tú realmente tienes algo por lo cual existir, ¿no? Y él no. Eso es, como dices, son momentos bien pequeñitos, pero que realmente da pena, ¿no? Y, uh-huh. Y el chompiras heroico, ¿no? Decide hacerlo, decide llevarse la bomba. Y mientras tanto, están informando a la policía, ¿no? De que está ocurriendo esto. Don Cecilio se encarga de llamar al licenciado Morales, y le indica, ¿no? Que lo que está haciendo en este momento el chompiras de estarse llevando la bomba fuera del hotel. Y el problema es que le pregunto, pero hay que saber con qué dirección estaba saliendo el chompiras con la bomba, porque eso puede causar un daño tremendo, y de repente se ve al chompiras entrando a la comandancia de policía. Sí, sí, como cualquier cosa, no buenas, acá estoy con la bomba en la mano, ¿no?
Y encima el licenciado le dice, espérese, chompiras, que se trata de un tema, eso me importa.
Sí, que es un tema importantísimo. O sea, nadie se percata de la gravedad de la circunstancia. El chompiras no tuvo mejor idea que llevárselo a la comandancia, ¿no? Entonces, lo único que les queda en ese momento es conseguir un grupo de expertos para que traten de desactivar la supuesta bomba, lo cual me parece un movimiento muy acertado en este caso. ¿Ya? Eso estuvo muy bien. Y mientras tanto, pues la chimoltrufia ensaya desde el momento ya sus gritos de dolor para cuando se decrete oficialmente fallecido a chompiras. Se ve que no tenía ninguna esperanza de que él regrese. Ya da por hecho de que chompiras no iba a volver de esto. ¿Ya? Sin embargo, se dan con la grata sorpresa de que sí, efectivamente, todo estaba bien, y que determina que la dichosa bomba en realidad no era otra cosa que pues el despertador. Y este despertador a la vez es identificado por el sargento refugio. Él se percata. Este es el despertador que yo le iba a dar a Marujita, ¿no? Y que por algún motivo ahora está para acá. Paralelamente a esto, algo sucede dentro del hotel. ¿Qué es lo que sucede, mi querido conde?
Bueno, vamos a ir un poco a darnos cuenta que las coincidencias de la vida hacen que Cayetano Camargo todavía esté hospedado y tenga algunos planes que son muy parecidos a la confusión que hubo, ¿no? Al creer que el despertador de Marujita era una bomba. Pero justo antes de eso, algún tema que podíamos sacar de acá es que don Cecilio, cuando llega Marujita y explican todo lo que ha pasado, ella le comenta, ¿no?, que esto era un despertador, todos dicen, ah, no era una bomba, no pasa nada. Don Cecilio vuelve a contar la historia un poco de Cayetano Camargo, ¿no? Más que contarla, explicar, ¿no? Él era un ex trabajador mío y nos da detalles, ¿no? Que siempre lo repite, ¿por qué lo despidió? Por borracho y por ladrón, cosa que es intolerable, obviamente, en prácticamente cualquier tipo de trabajo, pero también nos comenta que él era el contador de la empresa. Ahora, algo que siempre vemos, o que no llegamos a ver, mejor dicho, en los episodios de esta temporada de Chespirito en el Hotel Buenavista, es la manera en que trabaja don Cecilio, porque claro, él tiene los empleados que son la chimoltrufia, el botija, el chompiras, o sea, el ascensorista, el botones, la camarera. Se supone que hay otros empleados, porque ellos cubren turnos. Ellos dicen muchas veces, tenemos turno de amanecida, tenemos tal turno. No se ve que otros empleados hay. Se ve que don Cecilio es quien recibe a los huéspedes, incluso a veces de noche, se queda dormido, le dicen, don Cecilio, ¿qué pasa? Bueno, tengo que trabajar, dice, ¿no? Hace el papeleo, las gestiones, pero claro, ¿quién lleva, por ejemplo, la contabilidad de la empresa? ¿Será el mismo don Cecilio? A veces no es factible esto porque se necesita un profesional en ese sentido. Cayetano Camargo, pues, era un contador, se supone. No se menciona si trabajaba a tiempo completo quizá con don Cecilio, de repente solo venía de cuando en cuando, como a veces hacen los contadores para, no sé, pues ver los balances, los libros, etcétera. Así que en la actualidad no sabemos realmente quién más está trabajando con don Cecilio, ¿no? Es una anécdota, un enigma un poco que queda ahí en el aire, saber quién, cómo es que administra su hotel don Cecilio, porque claro, llevar una empresa, pues sabemos que no es nada fácil, y más que nada un hotel, en este caso, pues, y con empleados a quien hay que pagar y todo, pues a veces uno solo como que no puede con el trabajo, y es totalmente entendible. Pero bueno, entonces en este punto también cuando incluso el botija se permite hacer un reclamo, ¿no? Porque él dice, Cayetano Camargo quiere vengarse de mí, y él dice, claro, con los sueldos que usted paga, justificándolo, la amenaza de muerte, ¿no? Y también aquí viene el doble sentido con Marujita, ¿no? Cuando ella dice, el despertador era mío, y la chimultrufía, ah, entonces tú eras una cómplice de Cayetano Camargo. Y Marujita explica, yo nunca tuve relaciones con ningún Cayetano Camargo. Supongo. No me lo esperaba eso.
Supongo.
Y con la musiquita ahí sensualona de fondo todavía. Pero bueno, luego este impasse cómico, lo que vemos es que cuando todos creen de que en efecto ya pasó lo peor, no era ninguna bomba, era solo un simple despertador, Cayetano Camargo está preparando una verdadera bomba de tiempo. Y bueno, obviamente aquí se viene lo bueno, ¿no? Porque todavía el suspenso, la tensión aumentan en este punto.
Cayetano Camargo vuelve a llamar para hacer otra amenaza. Le dicen, ahora sí les voy a poner la bomba. Ahora sí viene la bomba, ¿no? Y nuevamente deja el paquete en la recepción del hotel. Y pasa lo que mencionaba hace un rato, ¿no? El tema del suspenso, ¿no? Ahora sí sabemos que esta cajita que está en la mesita de la recepción es una bomba, pero la chimoltrufia cree que es otro paquete abandonado, se lo avienta al botija, el botija lo escucha, lo sacude, ah, es otro despertador, se lo tira de nuevo y empiezan a pasárselo de un lado a otro, total, ah, debe ser de Maruja, lo llevamos al cuarto de Maruja, ¿no? Y tú sabes que es la bomba, ¿no? Y nadie cae en cuenta de esto, sino hasta mucho después, ¿no? Hay un momento en el que cuando se dan cuenta de que Cayetano Camargo había amenazado nuevamente con la bomba, el Chompiras llama por teléfono a la policía, ¿no? Y justo venía llegando el sargento refugio, entonces el Chompiras cree que el que le estaba contestando era el sargento del otro lado del teléfono, pero resulta que lo tenía al lado, ¿no? Y dice algo interesante, ¿no? Cuando voltea y se da cuenta que el sargento ya estaba ahí, dice, ah, ya ven, la gente dice que la policía nunca llega, ¿no? Pero sí llegó. Y antes de eso, ocurre algo interesante, la chimoltrufia se cruza con el huésped, ¿no? Que olvida que tenía que fingir ronquera para que no le reconozcan la voz. Y bueno, tiene una conversación así superflua, ¿no? Ella se disculpa por haberle arrancado el peluquín y lo demás. Dice, no, no te preocupes, no pasa nada. Ah, ya se mejoró de la voz. No, es que me tomé un remodo y todo eso. No se da cuenta en ese momento, pero luego reconoce la voz como la de Cayetano Camargo y ahí viene ya el desenlace del episodio que nos lo va a contar Raulini.
A ver, pues el desenlace es que todo se desenlazó, ¿no? Y ahí es donde empieza a suceder estos acontecimientos que han acontecido, ¿no? La bomba termina regresando al hotel y es llevada, pues, aparentemente a lo que sería, por error, la habitación de Marujita, pues piensan que se trata efectivamente del reloj despertador, ¿no? Y por confusión esto va a parar a la habitación de Marujita. Para cuando ellos están ya decididos, llegando, llega el sargento y empiezan a explicarse una serie de cosas hasta que finalmente el sargento resuelve subir a buscar...
Resolvió, pistola en mano, como nunca,
pistola en mano, esa pistola brillante todavía, bien plateadita, ni Sledgehammer tenía una de esas, ¿no? Ni Vareta tenía una de esas, o sea, estos policías modernos, pues, ¿no? Entonces, él sube directamente y se da con que aparentemente Cayetano se ha escapado porque encuentran la ventana abierta. Y medio que él trata de responsabilizar a los demás. Si ustedes no hubieran retenido tanto tiempo en la entrada del hotel, pues yo hubiera podido subir y agarrarlo, pero lamentablemente ya se fue, ¿no? Y se dan con que la bomba efectivamente seguía en el cuarto de Marujita y vemos la bomba estallar, ¿no? La puerta sale disparada, totalmente deshecha, una humareda, se levantan pedazos ahí de madera, de la entrada del lugar. Y bueno, tristemente vemos cómo el sargento entra a buscar inmediatamente a Marujita, preocupadísimo, por supuesto, ¿no? Marujita, por su parte, baja las escaleras porque estaba en el piso de arriba, ¿no? Y nos damos con la grata sorpresa de que algo la había hecho salir inmediatamente de su habitación. Cuando el sargento sale y la ve, se imagina que la explosión la ha botado hasta por allá en la escalera. Pero no, resulta de que algo la hizo salir. Y bueno, ¿qué es lo que la hizo salir? Pues que el tipo, el caballero, que resulta siendo nada menos que el señor Cayetano Camargo, se había metido a la fuerza en su habitación y es por eso que ella se vio obligada a salir inmediatamente del lugar. Y obviamente, como tenía que ocurrir en el episodio, Cayetano es el que se termina comiendo toda la explosión. Y lo vemos, los últimos segundos, los últimos cuadros que nos muestra el epílogo de este episodio son precisamente un ropero completamente despedazado y a Cayetano, que aparentemente ha salido por la tapa de este ropero, que está arrumado hacia un costado del hombre, solamente con media barba y sin el peluquín. Y, por cierto... reconocemos aquí también el rostro de nuestro querido Ricardo de Pascual, ¿no? Que interpretó durante todo el tiempo a Cayetano Camargo.
Bien Deus Ex Machina el final, ¿eh? Porque digamos que hasta cierto punto se estaba construyendo la tensión de forma interesante y el episodio se resuelve demasiado rápido. Nuevamente, es otro de esos episodios que pudo haber sido mucho mejor. Quizá con más tiempo o separando tramas. Pero creo que el final es poco satisfactorio, creo, esto. Es más, o sea, el hecho de que Marujita haya salido de su habitación es, no sé.
Claro, el hecho de que se haya metido, no se explica por qué hizo eso, ¿no? Si quería huir, quizá hubiera bajado, pero ¿por qué se mete a la habitación de Marujita con la bomba, no? Un poco, no lo dejan claro.
Sí, por la magia del guión, ¿no? Pero sí, pues, la verdad es que no termina demasiado rápido. Creo que no se resuelve bien y si pues es un episodio que digamos inicia ok, luego como que promete y al final se desinfla, ¿no? Que es algo que había pasado por ejemplo con el episodio de la monjita que también reseñamos hace tiempo, que estaba bien construido, había un misterio interesante y de repente el desenlace es súper simple y decepciona, ¿no? Pero igual, es un episodio anecdótico. Algo que sí creo que es un plot hole bastante grande es... Creo que esta no es la primera vez que hay una explosión en una habitación del hotel, o me equivoco. Me parece que ya ha habido en otro episodio alguna otra explosión o algo. Nuevamente, o sea, si explota una bomba, porque eran varios cartuchos de dinamita, o sea, eso basta para... O sea, demoler medio hotel, ¿no? O sea, deberían cerrarlo por reparaciones, debería venir defensa civil o algo así, ¿no? Clausurarlo. Pero no, o sea, esa cantidad de dinamita bastó para botarla, solo botó la puerta, ¿no? Deshizo el ropero, pero todo lo demás está intacto, ¿no? Es súper rara. Son explosiones del Chapulín Colorado. Entonces, como que ahí pierdo. Exactamente. Claro, o sea, la poca realidad en la que está arraigada esta serie, como que se diluye, ¿no? Con ese tipo de situaciones.
Claro, pero bueno. Una explosión como esta podría funcionar tranquilamente, pues, en un episodio del Chapulín Colorado, porque sabemos que es algo completamente fantástico, pero la etapa del hotel precisamente se basa mucho en lo aterrizado, ¿no? En tener temas siempre bastante realistas, o por lo menos cosas que te puedes creer con facilidad, ¿no? Pero poner una explosión donde la supuesta víctima, ¿no? No le va a pasar nada más allá de que, bueno, se ensució un poco y se le cayó la dichosa peluca. No sé, me siento como cuando veía Los Magníficos, ¿no? Y también a todos les tiraban granadas y lo único que hacían era que los hacía volar por los aires, pero nunca veías que les causara un daño real, ¿no? Más durante toda la infancia pensé que las granadas no servían para nada. Porque disparan ráfagas y no le cae ningún balazo a nadie. Esto es algo muy similar y medio que no encaja con lo que usualmente vemos en los capítulos de Los Caquitos de esta etapa, ¿no?
Sí. Sobre todo porque es una amenaza de muerte. O sea, el tema es serio. Es serio y termina así como que bien.
Bueno, tal vez la construcción del misterio, del suspenso se logra bien en este tipo de episodios, pero como hemos mencionado, ese otro capítulo que dijiste hace un momento, no logra, quizá el desenlace no logra pues cerrar del todo, ¿no? Sin desmerecer obviamente el trabajo de Chespirito, pero tal vez pues, no sé, no se le daba tan bien de repente, ¿no? Teniendo en cuenta que eso sería otro tipo de trama, ¿no? Un desenlace ya no tan cómico quizá, sino ya ligado un poco a lo dramático, o a lo misterioso, probablemente se me ocurre, ¿no? Pero sí debo decir que, pues esto, si bien no recuerdo algún episodio con explosiones en sí en el hotel, sí recuerdo episodios en donde se hace uso de armas, no es la primera vez, eso sí, en el que, por ejemplo, el sargento se le ve cumpliendo su labor persiguiendo un delincuente con una pistola, por ejemplo, lo hizo con el Cuajinais en una panadería, eso se vio recontra realista en su momento, me acuerdo. Es como ver cuando reconstruyen un asalto, no sé, que incluso pasa ahora lamentablemente, cuando ocurre ese episodio y se escuchan los balazos y la gente echarse al suelo, por ejemplo, ¿no? Entonces sí tiene que ver con ese realismo que ha mencionado. Y bueno, el episodio tal vez también, quizá hubiera venido bien partirlo en dos para darle un mejor final, porque sí es bastante largo, me sorprendiera que lo estaba mirando mucho tiempo, por supuesto, antes de que empecemos a grabar, con mucha preparación, mucha anticipación. Y es un episodio de 3/4 hora casi, es bastante extenso.
¿Cómo lo extraña a Juan, ¿no? Con esas flores.
Me voy a quedar callado un ratito. Y aquí entra Juan, ahora sí. Entonces, es un episodio bastante extenso, no entra, a diferencia de otros.
Juan siempre estuvo aquí, sí, solo que no te has dado cuenta, él estuvo aquí siempre.
Eso que está haciendo, por ejemplo, es un mejor final como de suspenso para todo esto, creo. Con eso me quedo.
Estaría bueno en algún momento hacer un episodio sobre los mejores finales que han tenido episodios de Chespirito, del Chavo, del Chapulín, ¿no? Porque hay episodios con finales que sí te dejan colgado, ¿no?
Sí,
dejan,
sí, sí.
O muy emocionado, o te dejan con una angustia, o sea, hay muchos de esos. Pero, sí, bueno, es un episodio...
Pero este no es, este no.
No, este no. Es entretenido, sí, pero es uno de esos que te deja así como que con ganas de más, ¿no? Esto pudo haber estado mejor, ¿no? Y listo, terminamos, ese fue el episodio La Venganza del Pelón. Creo que así se llama, sí, ¿no?
Así le han puesto, ¿no? Yo juro que se llama Cayetano Camargo. Pero...
Ah, bueno,
claro, La Venganza de Cayetano, qué sé yo, no, pero La Venganza del
Pelón. Pobre Ricardo de Pascual.
Dicho sea de paso, Ricardo de Pascual, siempre se me hizo curioso cómo se vería si tuviera cabello él, ¿no? Porque desde que lo conocemos, él siempre ha estado completamente calvo.
Claro, casi 20 años antes, como el señor Calvillo.
Sí, casi 20 años atrás, cuando era el señor Calvillo. Y es muy distinto el aspecto que tiene solamente con agregarse ese peluquín, ¿no? Es curioso ver cómo puede cambiar un rostro de esa manera.
Pero igual tiene cara de Popeye, ¿eh? O sea, sí.
Ah, definitivamente. Definitivamente.
Y un parecido a cierta persona que no vamos a decir quién es.
No, en serio, ¿quién es?
No vamos a decir,
bueno, ya. Lo dejamos en misterio.
Ahí está, en suspenso.
Correcto.
¿Dónde nos pueden escuchar? ¿A quién le pregunto? No, a Raúl, Raúl no se acuerda. Daniel, ¿dónde nos pueden escuchar?
En sus celulares, obviamente, ¿no?
Porque es lo cierto.
Raúl no se acuerda. O sea, después de que lo dije bonito en el programa de Filarmonía, ahora no se acuerda ya. Que lo diga el conde. Ya, yo me rehúso a responder.
Bueno, como diría, bueno, pero no se enoje. Nos pueden escuchar en nuestra página web supergeniosperú.com y también en otras plataformas de podcasting, Spotify. Bueno, en fin, estamos en redes sociales, sobre todo en Instagram como Supergenios Perú. En TikTok también, en TikTok.
Así es, seguimos creciendo, seguimos creciendo.
Como el cabello de Cayetano Camargo.
Así es.
Esos han sido los super genios y con nosotros será hasta la próxima. Chao.
Chao.
Los.
Y esto fue Los Super Genios, que volverán en el próximo episodio a la misma hora y en el mismo canal.
Presentado a los super genios. Hasta la próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal.